El rompeolas en Onda Regional.
Historias de una madre imperfecta. Clara Alarcón.
Con nosotros, fiel a su cita, un domingo más. Hola, Clara, buenos días.
Hola, buenos días.
Con las carnes apretadas que venimos, porque como
hace
frío...
Hace fresco.
Sí, hombre, hace fresquico, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y hoy además vamos a hablar, atención, ya saben que estamos celebrando ese octavo aniversario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio, y el Museo de la Ciudad no para, entonces le hemos pedido a Clara, vamos a adelantar, a ver si se puede adelantar algo de dos citas chulísimas que hay esta semana en el Museo de la Ciudad,
pues
Clara.
Pues sí, porque estamos a punto de inaugurar dos cosas, dos exposiciones. Una que ya se inaugura el martes, o sea, mañana estamos cerrados, pero el martes ya pueden ir a ver una pequeña exposición que hemos hecho con todo el cariño del mundo con la policía local, con los que se encargan de custodiar, mantener y recordar día a día a esos personajes que hemos visto mil veces delante de los carritos de las chucherías y los globos de las procesiones, que son los maceros.
¿Sí?
Los maceros municipales, los maceros del Ayuntamiento de Murcia, que son símbolo de nuestra institución, del Ayuntamiento de Murcia, pues están más vivos que nunca, porque la policía local conserva sus trajes, que esta semana nos han traído todo el equipamiento, o sea que estábamos ahí alucinadas porque nos trajeron desde los zapatos, las medias, medias de repuesto por si alguna se rompía, todo el sayo, el gorro, todo, absolutamente todo, la maza.
Oye, pues qué suerte, que
sí.
Se conserve.
Pues bueno, ellos se quejan, como siempre, nos quejamos de cómo está el patrimonio. Hoy hemos visto en La Opinión, por ejemplo, a doble página y bien grande, un SOS, Patrimonio Murciano, en el que se ven un montón de edificios, tanto de cualquier época, Hay islámicos, hay medievales, hay del siglo XIX, hay barrocos, hay de cualquier cosa, edificios que están en inminente peligro de desaparición. Pues como decíamos, estábamos aquí comentando tú y yo, que estas cosas como no se quejan, como son piedras.
Y no hablan, ¿no?
Y no hablan, y no se quejan. Si no hay alguien que se queje por ellas, pues desaparecen. Y a los maceros le pasa algo parecido. Si los policías locales que tienen ese gusanillo metido en el cuerpo de mantener esa tradición, pues a lo mejor se habría perdido ya. Porque nos decía Morilla, que es un encanto, que es un policía que nos ha ayudado, que es custodia y se encarga del museo, de la policía, y él también coordina un poco a los cuatro maceros que tiene el ayuntamiento, que cada día los llaman menos. Entonces dice, pues que se va a perder. Si no fuera porque nosotros nos empeñamos en que esto es importante, pues se va a perder. Incluso tienen guardados sayos con el escudo de distintos momentos históricos. Ellos saben identificar si el escudo es del momento de la República, si es de Alfonso XIII, si es después de la Constitución, en fin. Que ellos tienen eso a gala, es decir, incluso nos comentaba Morilla que ahí van pasando la tradición. Esa tradición de ser macero se va pasando de unos policías a otros y es una cosa que casi, yo creo que es muy desconocida.
Fíjate, es una pena, con lo bonito que es, además.
Sí, sí, bueno.
Llamativo.
Sí, sí, porque llevan unos trajes de terciopelo del color rojo Cartagena, ese color de la bandera, con el escudo bordado tanto de la parte de adelante como de la parte de atrás, con todos los símbolos, con nuestras siete coronas, con el corazón, con el león rampante y la llave. O sea que tú ves esas personas y eso, digamos, que significa el ayuntamiento. Por eso cuando se nombra al alcalde, deben de estar en el acto de investidura o de nombramiento de ese alcalde en el que se le da ese bastón y esa medalla, ¿no? Y ellos tienen la maza, las mazas que son ahora son de plata, son del siglo XIX, nos cuentan que además ellos han hecho una investigación para ver quién fabricó esas mazas y qué significa cada decoración que tiene. Pues esas mazas, en las actas capitulares del ayuntamiento, muchas veces, cuando tenían que hacer algún evento, principalmente en el Corpus o así, hay años que dice, hemos tenido que vender una maza porque no teníamos dinero para pagar cualquier cosa y el macero se ha quedado sin maza. Pues que le hagan uno de madera y la pinten. O sea, que el, incluso esa... Claro, es que tener una maza con lo que pesa de plata, pues eso es un dinerito para el ayuntamiento. O sea, que a veces incluso los maceros han contribuido con sus mazas a que se arreglara, yo qué sé, una acequia o la contraparada, o sea, vender eso al peso, ¿no? Entonces, ellos, en las procesiones, en el corpus, en los actos institucionales más importantes, deben de estar presentes y además les encanta estar presentes. Lo curioso también es la peluca que llevan, que muchas veces, eso se lo hemos hablado, llevas el pelo cortado a lo macero, ¿no? Pues cuando dicen eso es porque es con flequillo, así que ahora dicen, Bob, ¿no? Ese peinado Bob, no, eso es que es Bob, no tienes. Cortado a lo macero, que es con el flequillo así por encima de las cejas y muy planico, que son, en realidad, el traje... viene del sepulcro que hay en la Catedral de Murcia, en el que están las entrañas de Alfonso X, y a los lados están los reyes de armas, que se llaman y van vestidos así, con su maza, con su pelo a lo macero, con su sayo, con el escudo en el pecho. O sea que además tienen relación con Alfonso X. Totalmente. Entonces hemos pensado, bueno, pues vamos a ponerlos en nuestra entrañita del museo, que tenemos ahí un espacio pequeñito. Nos han traído fotografías de los maceros en distintas épocas y en distintos eventos. Nos han traído también el cartel original de unas fiestas de una feria de Murcia, creo que de los años 60, en los que el protagonista es el macero. O sea que hay, está muy presente y sería una pena. Yo mirando así un poquito, investigando un poquito, se están recuperando estas figuras en distintos ayuntamientos de España, porque ellos son, digamos, cuando tú los ves ahí parados, quietos, dignos, están, digamos, como representando al ayuntamiento, ¿no? Claro. En cualquier evento.
Entonces, y por ende a toda la ciudad, justamente, o sea, a todos los ciudadanos.
Todo el municipio, claro. Sí. Entonces, en otros lugares de España se están recuperando esa figura, incluso también en algunos ayuntamientos se están incorporando las mujeres a ser también maceros. O sea, que es una tradición súper chula y que se va, bueno, que la vamos a enseñar a todo el mundo. Qué bueno. A partir del martes, que va a estar en el museo.
¿Y va a estar hasta cuándo esa muestra?
Hasta el 19 de diciembre.
Perfecto. Para que todo el que vaya al museo se lo va a encontrar. Vamos.
Sí,
que...
esta mañana desmontamos. Van a venir ya la Asociación de Mexicanos de la región que nos montó el altar de muertos. Vienen esta mañana a desmontarlo todo. O sea que también pueden ver. Sí, pueden ver la performance del desmontaje del altar, que va a estar en el museo abierto para que todo el mundo, si quiere, que lo vea. Y ya mañana montamos a los maceros.
O sea que el museo está cerrado, pero ellos estarán trabajando para que vean ustedes.
Es que eso muchas veces nos preguntan, es que los lunes no estáis, ¿no? Anda. Los lunes estamos abiertos al público, que es la diferencia. O sea, no tenemos horario de visita, pero aprovechamos. Los lunes en los museos son días de mucho trabajo, porque normalmente es el día de desollino, de más limpieza profunda de cosas, o también se utiliza para hacer desmontaje y montaje de otros de espacios. Sí, o sea que sí. Los museos los lunes tienen una vida bastante oculta, porque sí es cierto que nosotros siempre luchamos porque la ciudadanía entienda que los museos son necesarios, que los museos custodian patrimonio. Igual que eso, el patrimonio que está en peligro, pues nosotros a veces hacemos esa tarea de recordarle a la ciudadanía la importancia de esos espacios que están en peligro. Porque nosotros en esta lista acabo de ver San Esteban, acabo de ver Monteagudo, acabo de ver la casa de Antonio de Gálvez, en ese listado. Nosotros en el museo explicamos San Esteban, explicamos Monteagudo y explicamos al famosísimo Antonio de Gálvez. Entonces, hacemos referencia a estos espacios.
Eso es.
Si no existen, pues bueno.
Es esa memoria viva que siempre decimos y el museo como algo vivo,
sí.
Que en este caso, bueno, pues nos va a ofrecer esa muestra sobre los maceros municipales. Por cierto, el altar de muertos es un éxito, ¿no?
Sí.
Un éxito, un exitazo.
Madre mía, es que no paraba de venir gente y colegios y todo a verlo. Y incluso hemos tenido que hacer un par de visiticas expresamente al altar con un colegio que venía solo a ver el altar. O sea que muy bien,
muy bien.
Una experiencia chula.
Seguro que esta también lo es, la que, repetimos, se inaugura el martes y que va a estar hasta mediados de diciembre. Pero es que el jueves llega, pues, por decirlo de alguna forma, uno de los bombazos, ¿no?
Sí, ese yo creo que no se lo debe de perder nadie. porque a lo mejor llamabas un poco la atención. Pero bueno, estamos preparando una exposición sobre que ya están todas las piezas allí, están todo dispuesto en la sala para colgar y montar. Es una exposición que se llama Santa María de la Risaca, símbolo y forma. Y es una exposición que es un proyecto que teníamos nosotras desde hace muchos años, lo tenemos ahí en el cajón, y mi directora decía, es que alguna vez tenemos que hacerlo, y ha salido este año, que con Alfonso X pues hemos aprovechado a mostrar, explicar, trabajar, reflexionar y crear nuevas piezas relacionadas a Santa María de la Risaca, que tan relacionada al Alfonso está, ¿no? Entonces esta exposición va a llamar la atención porque no es una exposición al uso de una imagen religiosa, sino que...
No se han quedado en lo fácil que sería poner la imagen y decir, sí, pues está la Virgen y justo. ¿Qué pasaba? Pues pasó esto con Alfonso. Decimos, no.
Nosotras
no.
Le buscamos la vuelta.
La vuelta.
Nosotras hemos puesto a la imagen en el centro, pero luego hemos puesto a los artistas a reflexionar sobre esa imagen, sobre ese símbolo y sobre esa forma. Es decir, nosotros nos interesaba saber qué ha supuesto para la región de Murcia Santa María de la Risaca, desde lo más clásico que puedas imaginarte de simplemente una reproducción fidedigna de una cantiga, de la cantiga 169, hasta lo más surrealista que te puede hacer Diego Corbalán, que es premio nacional del cómic 2021 y que amablemente ha colaborado con esta exposición con una pieza que verán que es de su estilo, es surrealista, como él me dijo, yo a mí se me ha ido la cabeza, yo he hecho una cosa surrealista, digo, vea, perfecto. Hasta la colaboración de tres artistas como son Carmen Cantabella, Miriam Martínez Avellán y Ana Martínez, que las hemos puesto a trabajar sobre ese símbolo. Y verán que cuando vengan a la exposición, de repente van a ver obras contemporáneas que dicen, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Luego tenemos un texto que nos ha hecho Pedro Alberto Cruz sobre esa imagen feminista. Porque va a estar muy chulo, porque va a haber un contraste muy impactante, sí, entre la propia imagen original que nos ha hecho una reproducción en fotografía preciosísima nuestro diseñador para esta exposición, que es José Luis Montero, de la propia imagen que aprovechamos que estaba en el convento de las Agustinas, porque ellas son sus camareras, y aprovechamos que son amigas y nos fuimos para allá, gracias también a la hermandad de caballeros, de damas y caballeros de Santa María de la Risaca, que se ha portado con nosotros espectacularmente, pues le hicimos una fotografía y va a estar nada más recibir al visitante. También tenemos reflexiones tan interesantes como las de Carmen María Martínez Salazar, que ha cogido la imagen como relicario y ha trabajado el concepto de relicario, de custodia, de patrimonio. Y la exposición tiene de contenidos para echar ahí un día.
¡Qué maravilla!
Porque cada una de las obras que vamos a presentar tiene detrás una investigación. Tiene detrás una reflexión sobre, para cada artista, qué es lo que representa esa imagen. Entonces, para Carmen Cantabella, por ejemplo, le representa la maternidad de una manera y la misericordia de una manera muy especial, que cuando vayan a ver la exposición les sonará mucho esa maternidad relacionada con la intermediación, con la misericordia de las mujeres, y la Virgen es concepto femenino, sobre todo en la maternidad, el concepto de siempre de ser intercesora.
Del cuidado.
Y eso lo veremos también con las obras de Miriam, en las que incluso está presente la pandemia. O sea, es que a mí me está encantando el montaje, y cada día que me traían una obra diferente, pues me emocionaba más, porque la exposición es muy rica. Va a estar... íbamos a inaugurarla este jueves, pero por problemas de protocolo se va a inaugurar el 16.
Ah, vale.
Se inaugura el 16 a las 8 de la tarde.
Vale, pues nos lo apuntamos.
Sí, porque hemos ahí para que todo el mundo pueda asistir. Sí. Recordamos que es el 16 a las 8 de la tarde, y vamos a contar también en esa inauguración con la colaboración de la ESAD, de la Escuela Superior de Arte Dramático, que va a hacer una nos van a tocar un par de cantigas.
Estuvieron aquí con Marta Ferrero, ya saben que hacemos un especial todos los miércoles en El Mirador sobre este aniversario, y estuvieron contando lo precioso que ha sido. O sea, tan emocionados estaban que creo que un grupo han decidido que una de las que la cantiga va a ser su himno. O sea,
ser su, pues es que es muy chulo porque, por ejemplo, estuvieron en el museo, el grupo que va a actuar, estuvo en el museo haciendo una visita técnica. O sea, que, por ejemplo, también la Escuela de Arte, que la asignatura de escultura va a hacer también una colaboración, vienen al museo, hacen una visita técnica con nosotros y les reforzamos, digamos, les explicamos cómo, quién es Alfonso X, qué representa esa figura, para que luego puedan trabajarlo en sus distintas disciplinas, ¿no? Claro. Y es muy valioso el ver cómo desde se puede tratar la figura del rey Alfonso desde múltiples visiones, ¿no? Y esta exposición de Santa María es una visión más de ese siglo XIII, porque quizá las cantigas sean el siglo XIII en imágenes, se ha leído además así en imágenes, es que en ese libro tú cuando lo abres y empiezas a ver cantigas es como si vieras una película.
Te está contando una historia, ¿no?
Te está contando miles de historias, porque cada una de las cantigas, si son 200 y pico, representan una leyenda, un suceso, algo que le ha pasado, o bien que ha escuchado el rey Alfonso, o bien que le ha pasado en primera persona, porque, por ejemplo, la cantiga 169, él la relata como yo vi, yo hice, o sea, la relata como algo personal, ¿no? Y ahí está la Virgen de la Risaca, pero está también la ciudad, está la muralla, está la forma de vestir de la gente, la forma de relacionarse, incluso ahí. La 105, por ejemplo, estamos escuchando una cantiga.
Sí, aquí está Sergio. La 169. A ver, venga, a ver un poquito. Decías, estabas diciendo la 105.
Sí, la cantiga 105 es... ahora mismo la vamos a utilizar también para un podcast que estamos desarrollando.
Si es que no se privan de nada, ¿eh?
Sí. Me preguntabas antes, pero tú trabajas todas horas.
Digo, sí, a todas horas. Eso es lo que tiene cuando el trabajo es pasión también.
Bueno, el día 25 de noviembre es el Día Mundial contra la Violencia contra las Mujeres, o algo así, que tiene un nombre muy largo.
Sí, sí.
Bueno, pues el museo va a desarrollar un podcast sobre la violencia contra las mujeres en las partidas, pero también en las cantigas. Y es que en la cantiga 105, como decía, hay un suceso en el que es un suceso muy violento. Fíjate, es una chica que le obligan a casarse con un hombre que no quiere, con el que no quiere, y ella se encomienda a la Virgen, ¿no? Y le dice, por favor, Santa María, que no me quiero casar, que no quiero... Pero al final se casa, pero no quiere consumar el matrimonio. Claro, el marido, en una sociedad del siglo XIII, patriarcal, machista, no sé cuánto, se cabrea bastante. Y en la cantiga aparece incluso la brutalidad de ese marido que con un cuchillo pues le abre.
Pobre, es decir, mujer.
Esta mujer estrecha, entre comillas estrecha, y se ve incluso en la cantiga cómo aparece esa mujer abierta de piernas, cómo tiene sus heridas. Entonces la Virgen reacciona ante la pasividad del pueblo, que no había dicho nada por proteger a esa mujer, y manda la Virgen una epidemia para que, bueno, muere un montón de gente en el pueblo, hasta que piden perdón y castigan a ese maltratador por haber hecho esa brutalidad con esa mujer.
Qué barbaridad.
Es decir, fíjate, algo tan
actual,
de esa violencia marital, esa violencia dentro del seno del matrimonio, aparece en una cantiga. Por eso te digo que las cantigas puedes encontrar cualquier tipo de cosa y de investigación que quieras hacer sobre el siglo XIII, ahí encuentras información. Entonces, claro, y siempre está presente la Virgen. Esa situación, en esta, por ejemplo, igual es, aquí castiga, pero es mediadora también. Entonces, siempre está presente esa actitud de cuidado, ¿no? De cuidado de como madre. Y como estar pendiente de... Y por eso Alfonso X parece ser que era mucho más de la Virgen que del Señor. Mucho más mariano, ¿no? Entonces, por eso el In nomine Domini, ¿no? Claro. Se ve también En el título de la exposición hemos querido reflejar un poco el cómo la Edad Media es mucho más, aunque se haya hablado siempre de ese Cristo castigador, ¿no? Del Pantocrátor ahí, ese Cristo lejano. Sin embargo, la Virgen es mucho más cercana y es una, casi decía, en el nombre de Dios era más común decir in nomine dame, en el nombre de la dama, en el nombre de la señora, que se le veía más cercana. Y por eso quizá también la labor de Alfonso X en acercar esa figura, ¿no? Esa devoción, y vamos, en la región de Murcia tenemos devoción mariana prácticamente en todos los municipios y devociones marianas medievales, por ejemplo, en el municipio de Murcia tenemos también a Nuestra Señora de las Mercedes de Puebla de Soto, que es otro ejemplo también de este momento espectacular, y quien no la haya visto que se vaya a Puebla de Soto a ver esa imagen. Entonces, ese concepto era el que queríamos trabajar en esta exposición. Sí. Y creo que al final pues lo estamos consiguiendo. Yo creo que va a ser muy interesante esa exposición, que va a estar hasta marzo.
Vale, que vamos a tener tiempo.
Tenemos tiempo. Eso no nos gusta, poner exposiciones de un mes, que entre pitos y flautas se te ha olvidado, este fin de semana no puedo, no sé qué, y no lo ven, ¿no? Además, es que a nosotros siempre nos gusta que crear junto a la exposición un programa de visitas para divulgar esos contenidos de la exposición.
Entonces, eso te iba a preguntar, Clara, porque todo ese contenido, a mí se me antoja, madre mía, ¿cómo se organiza eso para contarlo bien? Sí. Aparte de con charlas y con visitas, me imagino que haréis.
Es que toda exposición tiene que tener un discurso expositivo, ¿no? Entonces, hace años siempre nos quejábamos, quienes nos dedicamos a la divulgación histórica, que los que nos íbamos a encargar de las visitas comentadas o las visitas guiadas, llegábamos al final. Y tú llegabas con una exposición montada y te soltaban el catálogo y te decían, créame un recorrido coherente, ¿no? Claro, si las personas que se encargan de eso no están en todo el proceso, es imposible. Te vuelves loco porque al final al visitante también lo vuelves loco. Por eso, de unos años a esta parte, los museos han incorporado el departamento de difusión, digo yo departamento, qué bonito ha quedado, ¿no?
Eso como de, yo soy jefa de, yo soy la jefa. ¿Y cuánto trabajas yo?
Yo. Pues aquí lo mismo, le pasas al teléfono al de la mesa de al lado y dices, este es el departamento de, bueno, de botijos. En fin, la difusión está desde el germen de la exposición. Entonces, incluso en la disposición de las piezas que vas a colocar en la sala, ya tiene una ubicación porque tiene un sentido en el discurso que tú le vas a dar, ¿no? Porque luego, cuando vas a llevar un grupo por una sala, tú no puedes estar para allá, para acá, y ahora, no, ahora este, no, ahora vamos aquí porque eso es, no es ni operativo, ni es didáctico, ni sirve para nada. Entonces, sí que es verdad que las exposiciones se nota cuando tienen un discurso hilado, cuando hay un departamento detrás, un equipo detrás que ha pensado cómo va a enseñar esa exposición, se nota mucho. Y cuando las exposiciones tienen un pensamiento también, porque hay exposiciones que no tienen pensamiento ninguno.
Que es simplemente poner cosas, ¿no? Sí. Las ponemos, que mira qué importante esto, joya del siglo XVIII.
Los pones uno al lado del otro, claro. La gente pasa, mira y se va, ¿no? Claro. Pero no, en este caso, y es verdad que en el museo nos caracterizamos, creo yo, por eso, en el que las cosas que van a su sitio, como decía nuestro querido Manuel Fernández Delgado, que cada pieza va a su sitio porque lo tiene. Cuando ya tienen su sitio, pues enseguida tú ya es fácil crearle un discurso. Entonces, siempre intentamos que tenga un programa de visitas guiadas y esta no va a ser menos y va a tener sus visitas en fin de semana, que tienen mucho éxito porque hemos descubierto que las visitas de sábado por la mañana y domingo por la mañana a la gente le gusta mucho porque sales de paseo, te das una vueltecica y vas a una exposición en un museo. Y vamos a seguir manteniendo esa costumbre y va a tener un programa de visitas.
Fantástico, pues deseando que llegue el día 16,
sí, a las 8 de la tarde.
Yo lo he dicho mal, a las 8 de la tarde, in nomine dame, esa exposición en torno a Santa María de la Risaca, con motivo del octavo centenario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio. Ah, por cierto, que hoy se acaba la de Torre de Papel, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es que estamos desmontando también. Claro. Pues durante todo este tiempecito que ha estado la exposición, quien nos haya seguido en redes sociales, Ahora, visto que hemos hecho un esfuerzo, nuestro compañero Pedro Serrano ha hecho un esfuerzo por cada día ir poniendo en nuestras redes algún texto, alguna noticia, algo sobre la torre, ¿no?
La torre de la catedral, que recordamos que sí, también está de cumpleaños.
Sí, del 500 aniversario de... Es que este año se celebran un montón de cosas, incluso esta semana... Hemos tenido también un evento en el museo, que hemos celebrado el 125 aniversario de la llegada del cine a Murcia, sí. Que bueno, primero decir que llegó a Cartagena, y luego un poquito después llegó a Murcia, que eso se olvide.
Que vean que lo tenemos todo en cuenta.
Claro, y fue una propuesta que nos hizo Manuel Muñoz Cielisky, muy interesante, con un documental y una pequeña charla después. Hicimos dos sesiones, estuvimos ahí
súper... A tope.
Sí, muy bien, porque fíjate que pensamos, hasta estas cosas viene la gente, yo no me explico. O sea, es que es verdad.
Desde... Algo estaréis haciendo bien, Clara.
Pues eso es lo que estamos ya bien. Pensando.
Sí. Sí, a lo mejor... sospechosos de estar haciendo seguramente las
a
cosas
lo mejor,
muy bien.
A lo mejor, bueno, y pues, quedó muy bien.
Ya saben que esa microexposición de la Torre de Papel hoy sí. Termina, por si se quieren pasar esta
claro,
mañana.
Claro, esta mañana tienen el Altar de Muertos, tienen la... Torre de Papel, tienen toda la exposición permanente y la sala temporal a medio montar.
A medio montar. Y lo van a ver cómo el Museo de la Ciudad es un museo vivo. Bueno, pues más detalles de este centenario, repito, también aquí en Onda Regional con Marta Ferrero en El Mirador, los miércoles, que seguro que da más detalles también de estas iniciativas. Y nosotros vamos a dejar a Clara porque ahora ya se tiene que ir al museo, que sí, es lo suyo.
Es lo mío, ¿eh?
A seguir trabajando. Se va como jefa de su departamento.
De mi departamento, ¿eh? Me mando a mí misma. Sí, sí.
Yo me quedo aquí también como
jefa
del programa.
¿Tú también te mandas? Poli, qué guay.
A mí misma. Clara, ha sido un placer. Igualmente. Enhorabuena y que vaya muy bien. Estaremos en esas presentaciones.
Muchas gracias. Muy bien.